en este complejo debate que, sin embargo, va a centrar la acción política europea de los próximos años. La realidad muestra que no basta con confiar tan solo en la ley. Hay que mantener viva, sine die, la alarma social, cultural y moral contra este virus del terror que está muy lejos de haberse desarmado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy sí, hoy culminamos el primer tercio del mes de noviembre. Esto está aquí enseguida, ¿eh? Cuando digo esto, quiero decir el puente de diciembre y, por lo tanto, la Navidad. ¿Y cómo nos va a pillar la Navidad? Ah, amigos míos, pues poco a poco podremos irlo sabiendo, ¿no? A medida que tengamos o tomemos conciencia de cuál es la evolución de la pandemia, después incluso de las medidas que se han tomado, las últimas que se han tomado y las que previsiblemente se tomarán, porque esto es empezar y no acabar. Digamos que esta es una jornada, la del 10 de noviembre, con cielos despejados en buena parte de España, con nieblas a primera hora en todo el centro peninsular, también en Baleares podrían darse algunas lluvias dispersas en la zona del Cantábrico y Pirineos, y las temperaturas por lo general sin grandes cambios, con máximas que van a rozar los 15-20 grados. Bueno, en esta lucha contra la pandemia, es verdad que estamos abocados a que los días, la sucesión de los días, sean ducha fría, ducha caliente. A que salga el agua helada y a que otro día se caliente y a veces hasta queme de lo caliente que esté. Unas veces recalamos en el número de víctimas, en la dimensión de contagios que va tomando la pandemia en España, en otros lugares del mundo, en esa ausencia de comportamiento retráctil del virus en cada una de los contagios que se van produciendo en España. Y por otro lado, otros días tenemos buenas noticias acerca del progreso de la ciencia y de la consecución de una vacuna, de una o varias vacunas, que pongan pie en pared, que hagan que desde luego se produzca un milagro, porque una vacuna contra un virus, realizarla en un tiempo récord, en el tiempo de un año, es algo nunca visto. Una vacuna tarda mucho más. Hay algunas incluso que no se pueden encontrar. Fíjense ustedes el virus del SIDA. Si habrán empleado millones y trillones de dólares y de pesos y de rublos y de euros en la investigación de ello, no se ha dado con una vacuna contra ese virus. Bueno, la vacuna, en este caso contra el coronavirus, va avanzando, progresa adecuadamente. Y se produce un hecho muy llamativo. Desde la vertiente sociológica y desde la vertiente meramente económica, que el anuncio de un progreso clave en una de las vacunas que se está experimentando ahora mismo en el mundo provoca hasta una euforia bursátil. La vacuna, una vez más, no es solo un instrumento meramente epidemiológico, no es un instrumento médico de laboratorio para impedir el contagio de un virus. La vacuna es el lanzamiento, es una suerte de rotura de bridas que toma la economía, que toma el ciudadano, que toma la sociología para liberarse y salir adelante. Miren, Pfizer ayer comunica, Pfizer solo de la Viagra, por cierto, que con eso a sus accionistas ya le han dado unos beneficios que no olvidarán jamás. Ha anunciado que tiene en sus manos la vacuna que garantiza un 90% de inmunidad. Es decir, 9 de cada 10 personas a las que se le administre en dos dosis será inmune al coronavirus, al que conocemos ahora. Eso que ha provocado euforia en los mercados. Y usted dirá, bueno, ¿con qué poco se animan? Bueno, es que no es solo una salvaguarda médica, como les digo, es un impulsor de estímulos guardados en el armario, es un en ese armario del miedo. es un cambio de sentimiento, realmente, el anuncio de una vacuna. Hay más de 100 vacunas que se están experimentando en el mundo. ¿Conocemos alguna? ¿O tenemos noción de alguna? De la de Oxford, de la de Johnson & Johnson, de la de Moderna en Estados Unidos, esta de Pfizer. Sabemos que en España, en Holanda, en fin, luego están la rusa y la china, que no sabemos exactamente lo que son, pero bueno, que ahí están. Es decir, que constantemente vamos a ir sabiendo cosas, porque si hoy hace este anuncio Pfizer y sube en la bolsa lo que no estará escrito, pues mañana Moderna hará tres cuartos de lo mismo, y los demás, los de AstraZeneca, pues imagínense ustedes. Y esa es la ducha caliente. Es la ducha caliente porque, en cualquier caso, para que esa vacuna esté efectiva y usted llegue a la farmacia con el volante y diga: hola, buenas, me da la vacuna, que me la ponen aquí en el centro de salud, para eso faltan meses. Y la pandemia, mientras tanto, progresa inadecuadamente. Y para esa vacuna, evidentemente, aún quedan trámites que cumplimentar, como las demás, que están seguramente a un nivel de avance más o menos como la de Pfizer. Más o menos. Es bueno que se vayan comprando dosis y se tengan ahí, porque eso, en fin. Pero ahora, observemos qué es lo que ha pasado, más allá de las cifras de la pandemia, que luego las analizamos en España, que no son buenas, que no se contienen ni los contagios ni los fallecidos. Pues miren, la subida de las bolsas, y la subida especialmente de la bolsa española, que es la que nos ocupa, se debe a varias cosas. Fundamentalmente a este anuncio, y que hay muchas ganas de que efectivamente algo desate los caudales de todos aquellos que los tienen guardados para mejor ocasión. Han subido los valores turísticos. Pues lógico. ¿Por qué sube IAG? ¿O por qué sube Hoteles Meliá? Que yo me alegro mucho, además, de lo de Hoteles Meliá, que son grandes amigos y merecen esa confianza por parte de los inversores, porque es un grupo ejemplar. Bueno, sube IAG, la matrona, para entendernos, de Iberia, porque es que con una vacuna la gente viajará mucho más, cogerá mucho más el avión. Y la bolsa española, bajaba mucho, pues porque las expectativas de nuestro futuro económico no eran buenas, eran muy negativas. Cualquiera que sale por ahí aparece diciendo efectivamente que la economía española, pues vamos, los presupuestos que ha hecho esta caterva de bueno, este gobierno, pues cualquier noticia dispara la alegría, especialmente si va a mejorar el turismo. Ojo, que eso también tiene su revés, como todo en la vida. Dice: hombre, con lo contento que me estaba levantando, me va a... Vamos a ver. Mucha subida en las bolsas significa menos ayudas de los bancos centrales. Sobre todo si el consumo se dispara y sube el IPC. Ojo, que España es un país muy endeudado, que necesita que los tipos de interés sean bajos y que el Banco Central Europeo siga inyectando liquidez. Esto lo explica hoy muy bien Pedro Pablo Valero en un artículo en Voz Populi. Pero tampoco le voy a, en fin, ahora mismo, a malograr el despertar. Es una buena noticia, pero también hay malas noticias, porque efectivamente, como ustedes pueden imaginar, la lucha contra la pandemia nos da todos los días, razones para amargarnos. 512 personas han muerto desde el viernes en España. Es el peor dato de esta segunda ola. Y 52.000 nuevos contagios. La ocupación de las UCIs, 31,76%. Y ahora analizamos varias cosas. ¿Cómo está la situación en cada territorio? Y luego, si quieren ustedes, dedicamos algunos minutos a este viaje esperpéntico y desastroso en el que han metido al rey Felipe VI, a Bolivia, a la toma de posesión de este mandado de Evo Morales, que ha ganado las elecciones, planificado por el gobierno. Un rey, escuchando a una banda de borrachos, entre dos cantamañanas con el puño en alto que le llaman hermano, y Pablo Iglesias y Rodríguez Zapatero haciendo comunicaditos con lo peor de la extrema izquierda de cada casa. Esto está pensado así. Y Pablo Iglesias, como dice el Tron y dice de verdad, no haciendo diplomacia paralela, haciendo la diplomacia oficial del populismo bolivariano barato de este gobierno, ¿eh?